Hola, mi nombre es Ricardo Durán y les doy la bienvenida a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Hoy tengo el placer de presentarles una conversación con una de las figuras más relevantes en la buena música latinoamericana de las últimas décadas. Un hombre con una voz única, inconfundible en un mundo lleno de voces que olvidamos en cuestión de meses. Porque para quedarse en la memoria del público durante tantos años es necesario tener un sello propio, una voz con carácter e historia. Y esas cosas no se consiguen con pauta en redes sociales, ni con autotune o con una cara bonita. Bob Dylan, Patti Smith, Joaquín Sabina o Tom Waits son ejemplos de voces que no encajan en lo que la industria suele ofrecernos hoy en día, pero que tienen el peso y la personalidad para enviar al olvido a tantas voces afinadas y bonitas, entre comillas. Hoy hablaremos con Vicentico, dueño de una de esas voces irrepetibles, cantante de los fabulosos Cadillacs y artífice de una carrera en solitario muy prolífica y exitosa. Un hombre con mucha historia que nos contará un poco sobre la forma en que ha vivido el confinamiento y sobre lo que será su próximo álbum. Escuchamos lo que nos contó en esta conversación que sostuvimos hace pocos días en medio de los problemas técnicos a los que nos hemos acostumbrado ahora que se nos va media vida metidos en Zoom. Este es Vicentico. Hola Vicentico.
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo ha pasado esta pandemia, esta cuarentena? ¿Cómo va todo por allá?
Bien. La verdad que, digamos, entendiendo que hay gente que la pasa pésimo y que es complicado, yo la estoy pasando relativamente bien, en un punto casi disfrutando de no hacer nada.
Empecemos hablando por el disco que viene. ¿Qué elementos tienen en común esas canciones? ¿Hay algún concepto que las agrupe, que las englobe?
Sí, lo debe haber. Yo creo que lo debe haber. No lo descubrí del todo todavía. Creo que en principio pensaría que es un audio como un color general del disco a nivel audio y a nivel de instrumentos que lo lleva por un mismo lado. Y después las canciones son muy diferentes la una de la otra y son mundos bastante diferentes. Eso me gusta. En general soy bastante como ecléctico, por decirlo de algún modo. No lo digo como una virtud, sino como una descripción simplemente. Claro. A veces es difícil encontrar. Me ha pasado en otros discos que hice como cosas muy diferentes y a lo mejor un poco se perdía la atención. En este caso creo que encontré un punto de audio que une todo que me gusta. Podría decir que me gusta.
Hacia allá iba la siguiente pregunta. ¿Se siente un sonido muy natural, muy crudo y libre de artificios en las canciones que se han conocido del disco? ¿Eso hace parte de qué tipo de búsqueda? ¿Hace parte de una declaración de principios? ¿Qué llevó a eso?
No, para nada, es una declaración de principios. De hecho, como hasta ahora solo hay tres canciones sonando, es probable que lo próximo que salga tenga bastante de computadora. El disco en realidad es como súper hecho, eres yo con la compu, y después algunas canciones las fuimos volviendo a grabar con banda y todo, pero mucho del disco también es mucho juego de computadora. Que me gusta también, me parece como... No es ninguna declaración de principios, al contrario, o sea, todo me sirve, todo instrumento que ande dando vueltas, ya sea una computadora u otro, me sirve como para avanzar en las ideas que se me ocurren y todo, así que disco bastante... Por eso te decía, igual hay un audio, hay una cosa que lo guía, que también es la mano de Héctor Castillo, que es quien produce el disco, y que hacemos como un dúo ahí, medio macabro y peligroso, porque tardamos un montón en hacer todo, pero creo que le encontramos una vuelta a eso.
¿Qué les toma tanto tiempo? ¿Qué hace que se demore tanto la producción de un disco como este para ustedes?
Yo creo que es básicamente la vagancia, no creo que sea otra cosa. Creo que sea, él es un poco menos vago que yo, pero yo soy bastante vago y prefiero hacer las cosas como... Ahora nos tomamos 2-3 meses de grabación, pero después paramos otros 4 y volvemos a retomarlo, y eso fue es un momento que me permito darme en este momento que puedo, que en el sentido de que por la edad que tengo ya nadie me puede decir que me apure, lo aprovecho bastante eso, que nadie me dice nada.
Sí, y en términos del origen de las composiciones que van a estar en ese disco y de las que ya hemos conocido, ¿de dónde vienen esas canciones?
Y bueno, el origen es como muy... demasiado personal, es difícil de explicar en el sentido de que uno se pone a grabar un disco y elige alguna cosa que quiera contar en términos sonoros y en términos de letra y de canciones y de melodías, pero no sé por qué las elijo y tampoco sé bien cómo es que voy para ahí. O sea, no sé, el disco, cada canción representa bastante lo que es el disco. Las tres que salieron hasta ahora, todas tienen como, todas son cosas que yo quiero decir. La de Nina Simone, que es la anterior que saqué, también es lo que yo quiero decir. O más que lo que quiero decir, es lo que más me identifica a mí como, no sé, como persona, o sea, como lo que yo siento que son las cosas. Que tampoco sé muy bien si es que quiero especialmente contar cómo son las cosas, pero bueno, por alguna razón voy y lo hago, así que tampoco me puedo escapar de la pregunta, no sé bien, la verdad.
De esa canción No Tengo quería precisamente hablar. Esa canción hizo parte del musical Hair, luego fue conocida en la voz de Nina Simone. Escoger esta canción implica alguna especie de reivindicación hacia ella como artista, alguna especie de homenaje, ¿o es puntualmente por lo que esa canción representa para usted?
No, bueno, las dos cosas. O sea, lo del tributo a Nina Simone es con absoluto respeto y humildad, porque Nina Simone es como, debe estar entre las 10 artistas más, no sé, profundas y virtuosas de la historia de la música, del soul y del jazz y de la música en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, un poco de alguien podría decir qué tipo desubicado que se pone a grabar canciones de semejante artista, pero a la vez me fue medio, o sea, no pude parar. Yo la canción me gusta mucho y la letra, vi que la letra era traducible en algún sentido, que la podía yo cantar, y no me pude contener y lo hice. Después la canción a mí me identifica, sí, yo creo que dice un montón de cosas, creo que dice cosas muy ciertas y me identifica un montón a mí eso, es lo que pienso, o sea, es lo que pienso de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro, no sé, del sentimiento que somos, que eso es lo que nos lleva, ¿no? En realidad, más que todo lo otro.
Hace un momento hablaba usted del eclecticismo y su carrera ha estado marcada justamente por ese eclecticismo, tanto con los Fabulosos Cadillacs como en su trabajo en solitario, eso ha estado presente. Si lo pensamos en Vicentico como persona que oye música, ¿qué determina la música que escoge para acompañarse en un momento u otro de su cotidianidad?
Sí, yo oigo de todo, y ¿qué es lo que determina? No lo sé, o sea, este es un momento aparte justo que estamos escuchando, yo no sé, yo en casa, por ejemplo, la limpieza de trapear o de lavar los platos, es un momento para distraerse escuchando música hondamente, ¿no? Así que escucho de todo, la verdad que no lo sé. Hay música a lo mejor es demasiado profunda para ser escuchada en esas situaciones, entonces me pongo música tal vez aparentemente más liviana y no sé, en música colombiana siempre hay en casa, también hay, no sé, hip hop y también hay de todo, no sé, música clásica, lo que sea, que uno siente ganas. Como te decía, hay momentos en donde la música se pone más seria y mucho más profunda y te lleva a lugares como mucho más hondos, que eso es para tomar su momento, me parece.
Ok. ¿Ha habido alguna música que puntualmente lo haya acompañado en este proceso del confinamiento y del encierro?
Sí, a ver, ¿qué te puedo decir? Hay un disco de Mac Miller que salió hace un tiempo, que antes de que él muriera, que me parece como que de punta a punta es un disco que se puede escuchar sin parar. Después cosas más viejas, siempre a Neil Young, a escuchar discos enteros, o no sé, otras cosas, qué sé yo. Ahí ahora salió una antología de Jacqueline Dupré, que es una chelista muy afamada, que también ya murió hace mucho, que es muy bonito el disco, no sé, hay como de todo para escuchar, hay tanta, es inagotable, la verdad que es inagotable, pero voy variando.
Hay una cosa muy particular en su trabajo y es que su voz es inconfundible, es reconocible, es su marca personal. ¿Qué relación tiene usted con su voz y cómo sentiría que terminó encontrándose con esa voz?
Y tengo una relación medio, ¿cómo se dice? Es como, no se puede cambiar. No sé cómo, cuál es la palabra exacta.
¿Es inevitable?
Es inevitable, es lo que es. Por momentos tengo una relación de más amigable y más amena, y la quiero un poco, y por momentos la detesto a niveles, este, a niveles que son muy perturbadores para mí. O sea, no lo digo como algo, uy, que soy un torturado, pero realmente a veces me perturbo un poco escucharme, este, como creo que nos pasa a todos en general, ¿no? Este, pero bueno, últimamente, no sé, como que estoy aprendiendo como un nuevo modo de encontrar otra voz para no hacer siempre lo mismo. Y bueno, en este momento estoy más o menos amigado, digamos.
Perfecto, pero ¿recuerda algún tipo de proceso que lo haya llevado a encontrarse con esa voz, a construirla, o fue la voz que le salió en un momento determinado y ya?
No, no, claro, recuerdo todo el proceso, porque soy como soy yo, lamentablemente, el proceso lo tengo absolutamente mirado y observado, este, desde afuera de mí, ¿no? Sí, muchos, digamos, algunos cuantos maestros muy, muy, muy importantes para mí, que fueron, que es más una cuestión de haber aprendido o de haber entendido también qué es la música y cómo es. No sé, tuve la suerte de cantar con gente como demasiado cantante, y grandes, ¿no? Como Willie Nelson o Tony Bennett o Celia Cruz. Tuve esa suerte, que justo me crucé con gente grande. Entonces, este, aprendí mucho ahí. No quiere decir que ese aprendizaje me lleve a mí a ser tan importante como ellos o tan buen cantante y todo, pero sí aprendí cosas. Sí aprendí un montón de cosas. Blades, Debbie Harry, no sé. Como, y después otros cantantes mucho menos conocidos, pero también que uno aprende un montón. Este, así que, y después productores buenos también que me fueron diciendo cosas. Mi esposa también, por ejemplo, que de repente me dice como algunas barbaridades, este, pero que son ciertas, ¿no? Entonces, bueno, uno aprende como a controlar un poco lo que le sale cantando.
Claro, eso en cuanto a su voz. Pero hace un momento nos decía que usted ya tiene una edad en la que nadie viene a decirle lo que puede o no puede hacer, lo que tiene o no tiene que hacer. ¿Qué tipo de relación tiene usted con su edad?
No tengo una relación, digamos. Creo que en cuanto uno se pregunta sobre el tema aparece, digamos. No me pregunto sobre el tema de la edad, ni quiero preguntarme tampoco, digamos. O sea, trato de no estar demasiado desfragmentado. Creo que soy lo mismo que, o sea, intento ser lo mismo que fui siempre, desde chico, uh-huh, ahora, digamos. No es una pregunta que me quiera hacer, digamos. No, prefiero no inventarme preguntas que no tienen respuesta, digamos. O sea, así que, no sé, todo bien con la edad, ¿no? Me gusta la edad que tengo, me gusta. Mientras me sienta bien, creo que tampoco soy tan grande, tengo 56, o sea, sí, soy un señor con hijos grandes y con una casa y con cosas que hacer y todo, pero las disfruto, no son un peso para nada, al contrario, me encanta.
Perfecto. ¿Hay alguna música en particular que prefiera evitar?
No, ninguna. No encuentro ninguna. No, a lo mejor hay artistas que prefiero evitar, no música.
Sí, claro, la pregunta iba en ese sentido de la música que usted prefiere evitar como artista y como espectador.
No, claro, o sea, lo que pasa es que el tema con los géneros y las músicas, este, creo que a veces digamos, el género no es lo importante, ¿no? O sea, uh-huh, los géneros, por eso también lo que hablamos del eclecticismo, o sea, lo importante son las canciones, lo que dice la canción, cómo está, quién la canta, cómo la canta, qué nos quiere decir este, ¿no? Como hay canciones, porque uno podría decir, ah, no, ahora el mundo, toda la gente se queja mucho de la parte de la música, ¿no? Sobre el reggaetón, en fin, el trap y la música electrónica, que a mí me encanta, o sea, y lo escucho como, hay artistas de reggaetón, artistas de música urbana que son artistazos, ¿no? De esos son artistas, así como uno puede decir, ¿qué artista? Este artista de flamenco, bueno, este es un artista de reggaetón que es un artistazo. Uh-huh. En el caso de Tego Calderón, por ejemplo, otros tantos, ¿no? Son tipos que dicen cosas y uno los escucha y se queda, uy, quiero hacer esto, ¿no?
Claro.
Y después hay otros que son el vacío total y que no es nada. Pero bueno, qué sé yo. Igual el ritmo nos hace mover, ¿eh? Con lo cual también, uh-huh, hay una pregunta ahí, ¿no? Que no se sabe bien qué es.
Sí. ¿Qué lecciones cree que este proceso de la pandemia y el confinamiento nos va a dejar o nos está dejando como individuos y como especie?
Bueno, es una pregunta que no sé si estoy yo capacitado para responder. A mí personalmente, a mí me deja un montón. Por eso te decía que es como mínimo interesante todo esto, ¿no? O sea, como mínimo. Y es interesante estar pasando por esto, tener que pasarlo obligatoriamente. Nos conocemos mucho más, vemos mucho más cómo es cada uno, ¿no? Uno ve gente como muy buena onda y muy dispuesta a estar y a tener empatía con otra persona, y otra gente que todo lo contrario. Y a veces es difícil de entender eso, de qué pasa con el otro que está tan, tan chiflado, ¿no? Tan loco, ¿no? Como... Así que un montón de cosas. A mí también, yo aprendí mucho de historia, geografía, matemática con los Zoom del colegio de mi hijo, que no paro de hacer tareas y de volver a pensar en estudiar cosas del colegio. Pero bueno, a mí, yo como te decía, en algún sentido disfruto de esta situación, como quien disfruta de cuando el mundo está enloquecido, ¿no? Yo no es que lo disfruto especialmente, pero por lo menos ahí pasan cosas, ¿no? Estamos viendo cómo somos, qué vamos a hacer, cómo va a seguir esto, ¿no? La política se define como muy fuertemente, entonces uno ve quién es quién, qué piensa cada uno, en fin, todo ese tipo de cosas, creo que algo es algo.
Perfecto. Vicentico, muchísimas gracias.
¿Cómo están ahí en Colombia? ¿Mucho lío?
Bien, yo creo que igual. Como que nadie sabe nada nunca, empiezan a abrir teatros, colegios, centros comerciales, todo esto, pero anuncian un segundo pico de la pandemia. Entonces, insisto, nadie sabe nada nunca de esto.
Nada. Todo el tiempo va cambiando día a día, ¿no?
¿Allá está pasando lo mismo que acá?
Acá lo mismo, sí. Acá está como... están intentando abrir cosas, pero también está muy alto el pico y entonces es difícil, la gente igual hace cualquier cosa, todo complicado y raro, y todo muy un poquito agresivo también entre las partes, digamos, claro. Entre uno y otro. Pero bueno, eso, Argentina es muy así también, ¿no? Y es así como somos, pero igual creo que pasa en todos lados, pero en fin.
Claro, es que nadie, ni los gobiernos, ni los ciudadanos, tenemos precedentes, tenemos antecedentes y no sabemos, nadie sabe cómo portarse en esto.
No, bueno, sí, con atención hay que estar, ¿no? Hay que estar atento, simplemente.
Claro.
Bueno, Vicentico, ahora sí, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.